el más agresivo para las pacientes. La clave está en el bloqueo de una molécula que favorece que el tumor se reproduzca una vez extirpado, como han descubierto científicos de la Universidad de Navarra. Esther García.
Los resultados obtenidos por estos científicos del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra demuestran, en modelos preclínicos, que con este fármaco se potencian los efectos de la radiación y también los efectos del sistema inmune. Fernando Lecanda es el doctor e investigador principal.
De tal forma que las células del sistema inmune son capaces de reconocer mejor a las células tumorales y de erradicar no solo la recaída local, sino también la diseminación de estas células a otros órganos distantes.
Una combinación de fármaco y radiación que evita las recaídas en un 100% del cáncer de mama triple negativo y también disminuye drásticamente la metástasis. Asegura que los resultados de este estudio del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra, ahora en laboratorio, son muy trasladables al ámbito clínico.
Además, contamos que Naciones Unidas ha condenado el ataque a una iglesia católica en el noroeste de la República Democrática del Congo, a un ataque perpetrado este domingo por las Fuerzas Democráticas Aliadas, que es un grupo armado rebelde ligado al Daesh. Al menos hay 43 víctimas, aunque no se descartan más muertos, ya que todavía hay personas desaparecidas. Y el legado de los escritores no solo está en sus obras, también está en las que fueron sus casas y sus efectos personales, un patrimonio que cada vez más vemos a la venta en subastas. Es el caso de la vivienda de Vicente Aleixandre en Madrid, valorada en más de 3 millones de euros, o la de Concha Espina en Cantabria. Fernando Díez.
Casi se está convirtiendo en algo habitual que el mercado de la vivienda en España sorprenda con la salida a venta de casas en las que vivieron o pasaron largas temporadas figuras literarias de la talla de Gabriel García Márquez o Camilo José Cela, propiedades que salen a la venta por cifras millonarias y por las que las instituciones pujan para tratar de protegerlas y evitar que las que se encuentran en peor estado incluso lleguen a desaparecer. La dificultad que encuentran es la diferencia entre los valores de tasación de las propiedades y lo que se puede pagar en el mercado por ellas. El último ejemplo es el de la Belintolia, la casa madrileña del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, que la Comunidad de Madrid ha adquirido en una subasta por aproximadamente 3,2 millones de euros, dicen, para reformarla.
Y además tenemos una última hora que afecta al tráfico ferroviario. Suspendida la circulación de trenes de Rodalies y regionales en toda Cataluña por una incidencia en la estación de Sants de Barcelona. Los equipos técnicos están trabajando para resolver esa situación, cuyas causas todavía se desconocen.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça, que sigue con su puesta a punto en Japón. Paula Otón.
Tras debutar con una victoria en su primer amistoso de la pretemporada, los azulgranas siguen entrenando, esta vez con la mirada puesta en su siguiente partido contra el Seúl. Enviado especial de COPE en Japón, Víctor Navarro.
Los de Flick han entrenado hoy post partido, incluso han hecho un partidillo entre ellos y esta tarde ya tienen libre, harán turismo por Kobe antes de abandonar la ciudad japonesa para partir mañana a primera hora hacia Seúl, donde ya se quedarán en Corea del Sur la semana que quedará de gira, con dos amistosos marks contra el Seúl y contra el Daegu, tras vencer al Vissel Kobe en Japón por 1-3 la pasada noche.
Y tras la final de la Eurocopa femenina, la selección española ya está de regreso a casa. Andrea Peláez.
La selección española está volando en estos momentos desde Zúrich hacia Madrid, donde aterrizarán aproximadamente a las 3 y cuarto de la tarde en la Terminal 4 de Barajas. Evidentemente, tras lo ocurrido ayer en la final, ha sido una noche dura en el seno de la selección. Las futbolistas están pasando horas complicadas, no han parado de darle vueltas a esa tanda de penaltis que anoche nos costó el título europeo, pero todas ellas coinciden en que esta selección volverá a dar grandes alegrías.
Por cierto, información que adelanta el partidazo de COPE: a partir de esta temporada habrá VAR en Primera Federación estilo baloncesto, donde los entrenadores tendrán dos peticiones. Además, en la Liga F podría aprobarse esta semana.
Acaba de comenzar, por cierto, la rueda de prensa del presidente del gobierno para hacer balance del curso político. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Pues sí, llevamos toda la mañana aquí anunciándolo en Herrera en COPE, que en torno al mediodía se iba a producir la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, ofreciendo su tradicional rueda de prensa en Moncloa para presentar, en este caso, el informe Cumpliendo, que recoge el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno, aunque muchas de las leyes se hayan quedado en el cajón. Vamos a escuchar en directo, desde el Palacio de la Moncloa, al presidente del gobierno.
Descubrir, además de ser un país abierto y tolerante. Por eso deciden pasar aquí los mejores días de su año. por nuestras playas, por nuestro patrimonio, por nuestra gastronomía, por su naturaleza, por su cultura, pero también porque tenemos una de las mejores infraestructuras digitales y físicas de Occidente, porque contamos con un sistema sanitario de primera, porque tenemos un tejido productivo vibrante que ofrece unos servicios públicos y unos bienes públicos únicos, y porque tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi. De hecho, medios de comunicación internacionales, como por ejemplo el The Washington Post, habla del nuevo sueño español, o el británico The Guardian nos considera el país más dinámico de Europa.
Hablando está el presidente del gobierno, en este caso de turismo y la fortaleza que desde luego tiene España en materia turística. Me hace gracia porque menciona casos que los que hablan periódicos internacionales de nuestro país también han hablado últimamente para referirse a los casos de corrupción del gobierno, ¿no? El famoso váyanse. Sánchez hará, bueno, pues balance de lo que ha sido este curso político en un momento en el que, bueno, pues se habla y mucho sobre todo de corrupción. Ya saben que tienen en cope.es, pueden escuchar los últimos audios en relación al caso Coldo y el caso Cerdán, del que seguiremos ocupándonos. Pero vamos a abrir la página económica. Por supuesto, no vamos a perder de vista esa comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tampoco la del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, que hoy también hace su particular balance, sale a comparecer ante los medios de comunicación antes de que, como es tradicional, ambos líderes se marchen de vacaciones. Pero vamos a hablar ahora de bajas laborales, porque en 2024 se registraron más de 8 millones y medio de bajas laborales en España. Esto es un 122% más que hace 10 años. Este crecimiento es algo que preocupa sobre todo a los empresarios, a las empresas, medianas y pequeñas, muchas de ellas. ¿Por qué? Porque supone una factura importante, nada más y nada menos que 14.000 millones de euros. Pero también para el Estado y, por ende, para el contribuyente. Alrededor de 15.000 millones de euros le cuesta al Estado el tema de las bajas laborales. Pero claro, esta preocupación de la que hablamos se incrementa cuando todavía hay sospechas de que se tratan de bajas fraudulentas. Trabajadores que se encuentran perfectamente, pero dicen que no están en condiciones médicas para seguir trabajando. Y el verano es una época propicia para ello. Por eso cada vez más hay empresas que recurren a detectives privados, a espías, a personas para investigar estas bajas y las condiciones laborales de sus trabajadores. David Blanco es detective privado especializado en bajas laborales en Gran Vía Detectives. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David.
Buenos días, Sofía. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo decía, en verano, igual que en Navidades o en Semana Santa, es una época propicia para que se produzcan este tipo de bajas laborales fraudulentas.
Bueno, lo que sucede en verano es que se produce el fenómeno este que ya se empieza a conocer como bajaciones, ¿no? Sí. Es la gente que aprovecha el periodo de baja pues para prolongar sus vacaciones o para irse unos días a la playa, ¿no? Por eso es un periodo que es propicio para este tipo de fenómenos.
¿Y qué tipo de bajas suelen presentar? Porque me refiero, cuando uno se rompe una pierna, ahí está el informe médico, enseguida se ve, ¿no? ¿Qué tipo de bajas suelen acogerse?
Bueno, lo que más se suele ver pues es una prolongación de la dolencia, ¿no? Del periodo de recuperación, ¿no? Pues se trata de hacer ver pues que la dolencia no ha sido recuperada del todo y lo que se intenta arañar pues son algunos días más, ¿no? Para disfrutar de las vacaciones, ¿no? Pero vamos, yo creo que aquí lo que hay que poner de relieve sobre todo es el problema en sí, ¿no? El cómo ha aumentado todo el tema del absentismo fraudulento, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Y lo desprotegidas que están las empresas ante este fenómeno, ¿no? Uh-huh. Lo que está pasando ahora es que las empresas están teniendo miedo a declarar, a que el despido se declare nulo, ¿no? Uh-huh. Y es la razón por la que los detectives estamos trabajando ahora tanto en este sentido, ¿no? Y bueno, miedo a que el despido sea discriminatorio, por ejemplo, que eso hace que la empresa pues quede en indefensión, ¿no? O sea, hemos pasado, antiguamente se decía que el detective privado era el brazo armado del empresario, ¿no? Y hoy en día es una medida de equilibrio legal, ¿no? Eso es un poco lo que hace.
¿Qué porcentaje de bajas laborales que investigáis acaba descubriéndose que es un fraude?
Bueno, se estima más o menos que el 20% aproximadamente de las bajas laborales son fraudulentas, más o menos. Lo que ocurre es que hay sectores, pues como puede ser la restauración o la construcción, donde ese porcentaje puede llegar incluso al 40%, ¿no? se hablaba por ahí, había un porcentaje que decía que si el 90% de las bajas eran fingidas, ¿no? Algo que se ha hecho viral. No quería decir eso el compañero que lo dijo, pues como hace una semana, ¿no? Lo que quería decir es que el porcentaje de las bajas que entran a los despachos, hay ocasiones en las que el 90% de los casos que investiga un detective son positivos. ¿Pero por qué razón? Pues porque el empresario está obligado a demostrar unas razones o unos rumores que motiven la investigación. Uh-huh. Ese es el hecho de que cuando la investigación entra al despacho hay alta probabilidad de que sea detective, de que sea positiva, ¿no? Digamos de que sea un engaño, ¿no? De ahí que en ocasiones haya a veces que incluso el 90% de las bajas que entran a los despachos sean positivas, pero ya te digo que la razón es porque ya viene con una carga de sospecha muy alta.
Uh-huh. ¿Qué razones le hacen motivar a un empresario para saber que ese trabajador puede estar fingiendo? ¿Y de qué manera ustedes se ponen en marcha? O sea, ¿por qué empiezan a investigar? Aunque entiendo que todo no puede contárnoslo, pero bueno.
Bueno, pues son muchas, Sofía, porque mira, ya incluso se están recurriendo a la inteligencia artificial para hallar algoritmos que predigan un poco el riesgo de fraude que hay en esto, ¿no? Hay trabajadores, bueno, pues que se cogen la baja, por ejemplo, muy próximo siempre, ¿no? Pues que hay una concurrencia, ¿no? Y además, pues muy próximos a periodos festivos, coincidiendo con fechas importantes, pues como su cumpleaños o cosas así. Hay bajas que son post-conflicto, es decir, yo discuto con mi encargado y automáticamente me cojo la baja, pues si esto se repite en el tiempo es un factor a tener en cuenta, ¿no?, de cara a los departamentos de recursos humanos. En fin, hay una serie de razones que ya pues están trabajando, incluso, como digo, con algoritmos para predecir, sobre todo en empresas en las que hay 4.000 trabajadores de baja, que se dice pronto, ¿no? Ya hay que trabajarlo, digamos, en masa y con un volumen de datos importante, ¿no? Entonces, al margen de esto, en empresas más pequeñas, pues sobre todo es la rumorología, ¿no? Y los propios empleados muchas veces son los que le dicen al jefe o al encargado, le dicen, oye, han visto a fulanito que se supone que está de baja por una dolencia en el tobillo y le han visto conducir un tráiler esta semana, ¿no? Claro. O le han visto trabajando en otro sitio, ¿no? Entonces, esa rumorología, ¿no?, son los que el trabajador...
¿Consultan mucho las redes sociales? Porque hay mucha gente que en las redes sociales ponemos unas cosas, ¿no?
Bueno, es tremendo. Hay, efectivamente, las redes sociales son un recurso que para nosotros es muy, muy interesante, pero porque es verdad que muchos trabajadores, incluso sabiendo que están fingiendo, pues continúan publicando su vida, cometiendo fraude, ¿no? Os recuerdo un caso de una persona que tenía un blog de viajes y estando de baja publicaba sus viajes. O sea, algo tan descarado como eso, ¿no?
Yo no sé si hay algún perfil del trabajador falso, me refiero. ¿Hay alguna edad? Porque ahora con esto de que, por ejemplo, se está prolongando la edad de jubilación, no sé si a más mayores, más pícaros o no, ni muchísimo menos. Esto es gente joven.
No hay una correlación en cuanto a esos datos. El fraude se produce, bueno, pues por múltiples razones, y no está directamente relacionado con el factor de la edad, ¿no? A ver, es verdad que, por ejemplo, en hostelería, que son perfiles de personas más jóvenes, digamos que el tipo de baja pues está más conectado con el tipo de baja fraudulenta está más conectado pues con el hecho de disfrutar de su tiempo libre, ¿no? De salir por ahí tal, y cuando se es más mayor, pues quizá el fraude está en buscarse otra línea de facturación, ¿no? Otra línea de el trabajar para otra empresa, por ejemplo, en B, para incrementar sus ingresos, ¿no? Entonces, bueno, quizá pueda haber más una correlación en eso, en el tipo de fraude que se comete, que es distinto según qué edad, ¿no?
¿Con pruebas están ganando los empresarios muchos los casos?
Pues mira, ahora la verdad es que el éxito que tiene el contratar un detective es que, claro, ahora pues es como digo, hemos pasado de considerar la prueba de detectives como el brazo armado del empresario, que estaba incluso muy mal visto hace años. Yo llevo ya 20 y tantos años trabajando en esto y entrábamos al 50% de los juicios laborales, ¿no? Ahora estamos entrando pues a más del 90, ¿no? E incluso te diría que ya en los últimos años al 100%. Es decir, el juez ahora mismo, vamos, el órgano el programa jurídico, la prueba de detectives, está ahora mismo muy valorada porque ofrece una panorámica de la realidad, ¿no? Que es lo que necesita el magistrado para poder valorar la situación. Es verdad que antes se miraba al detective, pues eso, por encima del hombro, ¿no? Bueno, es que es una persona que está, un profesional que está siendo pagado por la empresa, ¿no? Y parecía que dejaba al empresario un poco ahí, ¿no? En situación de superioridad, ¿no? Y al empleado de inferioridad. Hoy en día ya se ha demostrado, pues, que los detectives somos una profesión que está regulada legalmente, que tenemos que presentar una prueba objetiva, que tenemos que trabajar con una legitimidad y si no, no podemos proceder al encargo. En fin, una serie de garantías, ¿no? que hacen que la prueba de detectives sea muy muy valorada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues con esto los empresarios están consiguiendo casos de éxito, ¿no? Pues empresarios que son muy molestos en la empresa y que, sabiendo que cometen fraude y que no solo lo hacen una vez, sino que lo llevan repitiendo varias en el tiempo, pues si antes igual no se animaban a contratar un detective, pues ahora sí que lo están haciendo, ¿no? Por este valor que tiene la prueba.
Bajas laborales fraudulentas que, como nos está contando David Blanco, bueno, pues se incrementan en verano. Gracias, un placer, amigo. Muchísimas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a vosotros, Reina. Un saludo.
No sé si se acordarán ustedes de cuando había que devolver las botellas de gaseosa o de refrescos al bar. Seguro que sí. Ya venimos hablando desde hace tiempo de esta medida que pronto podríamos ver de nuevo, pero para envases de plástico. Pero donde ya la están viendo es en la localidad navarra de Sangüesa. Un proyecto piloto que ya está en marcha y que se va a mantener hasta el próximo 31 de agosto para fomentar el reciclaje y reducir los residuos de un solo uso. Analía Yerdeos, presidenta de la Asociación de Comerciantes de esta localidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar hablando con vosotros.
Para hacernos una idea, esto en Sangüesa, ¿cómo está funcionando? O sea, ¿qué manera, qué hacen ustedes o qué hace la gente para tratar de reciclar más?
Bueno, está funcionando muy bien. Ha sido una iniciativa que hemos recibido con los brazos abiertos porque creemos que es algo que ayuda muchísimo en cuanto al reciclaje. Es una iniciativa que, de momento, dentro del pueblo tenemos algunas sugerencias para mejorarlo, pero bueno, creemos que funciona bien.
Esto es que, de alguna forma, se aplican 10 céntimos en refrescos, botellas de agua o latas, ¿no?, de hasta 3 litros, y cuando los entregamos los recuperamos más tarde. ¿La gente está recogiendo más para recoger ese dinero o porque qué os cuentan?
Bueno, hay opiniones diversas. Hay gente, desde luego, que sí, que está funcionando. Lo podemos verificar cuando vamos a las máquinas y vemos ahí algunas veces cola de gente que recicla. Lo que sí creemos, pues, que para el pueblo, para la cantidad de personas, que somos casi 5.000 habitantes, tener solamente 2 máquinas queda un poco como corto, pero bueno, eso es. Al ser una prueba piloto y ver si esto iba a funcionar, pues de momento lo vemos muy positivo.
Bueno, a mí los datos que me han pasado son fantásticos, ¿eh? 80.000 envases se han devuelto.
Exactamente, sí.
Y todo el mundo.
Gente de todas las edades, eso es, de todas las edades, y que al final, pues, es una muy buena iniciativa, muy buena, la verdad.
Bueno, pues hasta el 31 de agosto a seguir reciclando en Sangüesa. A partir de 2026, que nos dicen, o principios del 27, el resto en supermercados, a devolver todos esos envases. Analía Yerdeo, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Sangüesa, muchas gracias.
Gracias a ti, muchas gracias.
Tiempo para tu COPE cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. 2 autos judiciales, fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comenzamos la última semana del mes de julio, además de con temperatura más que agradable. Tenemos ahora mismo 26 grados en la capital. Lo hacemos también con novedades en cuanto a las obras que se están realizando en Madrid, en la capital, desde este lunes y con motivo de la ampliación de la línea 11 de metro. Está cortado en superficie el acceso a la plaza de Conde de Casal desde la A3, la autovía de Valencia, y también la salida M30 sentido sur. Unos trabajos que también pues están afectando ya las cabeceras de algunos autobuses de la MT y a su recorrido. Hasta este punto de la capital nos acercamos en este momento con Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica, y bienvenida a los Altos Hornos de Madrid.
Eso es. Gracias, Ramón. Oye, ¿cómo está afectando este corte a los conductores y a los vecinos de la zona?
Pues bastante. Aquí todo el entorno de la plaza de Conde de Casal está patas arriba con el tráfico rodado, como decías, cortado por completo en superficie. Para todos los conductores que quieran acceder o salir a la A3, pueden circular, eso sí, por el túnel, por debajo del túnel de la Avenida del Mediterráneo, bajo esta plaza del Conde de Casal, que reabrió la semana pasada tras las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Este corte en superficie del tráfico también afecta y mucho a varias líneas de autobús, como la 14, 143, 145, la 63, la E, la 32 y el búho, el nocturno 9, el N9. Todas estas líneas cambian su recorrido temporalmente. Hemos estado en la cabecera de varias de esas líneas en la plaza de Conde de Casal y fíjate el lío que tienen algunas personas como María Jesús y Mari Carmen, a pesar de que hay carteles explicativos.
No sé si viene el 32, si viene el 61, no lo sé, no sé qué hacer. ¿Usted sabe?
Ahí no. ¿Y el 30, el 63 no viene para acá? No lo sé.
Pues la línea 14 que conecta Conde de Casal con Pío XII tiene esa nueva cabecera provisional y circula por Cabanillas. El 63 entre Felipe II y Santa Eugenia también cambia su ruta y todas esas que hemos mencionado. La MT ha abierto canales de información a toda la ciudadanía en su web oficial y también en la aplicación de la EMT.
¿Hasta cuándo va a durar este corte, Ramón, por último?
Pues no va a ser corto, va a durar 9 meses. Hasta febrero las obras se quedan aquí en la plaza de Conde de Casal y en la Avenida del Mediterráneo.
Gracias, Ramón García Pellegrín. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12 y casi 23 y lo que toca ahora es irnos, como siempre, a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos las mayores dificultades la van a encontrar de entrada a Madrid, ya por la 6 en el entorno de Majadahonda, y también se complica la salida, como es habitual en la carretera 3 en Rivas, base Madrid. También van a encontrar tráfico lento ya en la M40 en Coslada hacia la carretera A2 y también por obras, eso sí, en la M50, el tramo de Fuenlabrada de Getafe, todo ello hacia la carretera 4.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE. ¿Sabes que hemos contratado a una cuidadora para mi madre?
La mía también necesitaría una, pero nos dirá que no.
Pues la mía no quería y ahora está encantada.
Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. Avenida del General Perón 4, Madrid. Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
suena tu tierra.
Tu ritmo cambia con el verano. Que no lo haga tu intestino. Laxnat de Naturtierra mantiene tu regularidad intestinal. De venta en supermercados y grandes superficies. Laxnat de Naturtierra. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida. Naturtierra.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Llega Ahorra Más, la número uno en ahorro. Lady Choyo, la estrella del ahorro, con su exitazo El Precio Baja.
Cuando el precio baja, baja, me queda una oferta así de maja. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Cinta de lomo duro cadobada o al ajillo por medias o enteras por 6,99 euros el kilo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguro que más de una vez has pensado ser solidario, has pensado en ayudar a los demás y no sabes cómo hacerlo. Bueno, pues hoy quiero hablarte de una fundación que seguro cumple todas tus expectativas. Es la Fundación Padre Arrupe, que opera en El Salvador y ofrece educación de alta calidad a niños de entornos vulnerables, obteniendo resultados extraordinarios. Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de esta fundación. Aurora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Encantada, como siempre, de hablar contigo, Aurora. Además, creo que este año, además de educar, vais a hacer también casas. ¿Es así?
Pues sí, sí, así es. A finales del año pasado nos pidieron ayuda desde varios organismos públicos salvadoreños para ver si podíamos ayudarles a construir casas comunales en zonas muy, muy vulnerables del país. Así es que este año, además de nuestro colegio, de educar a esos niños y la clínica asistencial, pues ya hemos empezado con el proyecto de construcción de casas.
Bueno, vamos a hablar precisamente de esto, Aurora. ¿Qué es una casa comunal?
Pues mira, nuestras familias viven en zonas muy marginales, en edificaciones muy chiquititas, a veces de no más de 30 metros cuadrados más o menos, que tienen el techo de uralita, paredes hechas con plásticos, muchas de ellas, o con ladrillos que cogen de un sitio y otro, y los suelos, por supuesto, de tierra. Son casas muy, muy, muy humildes, con muchísimos problemas de seguridad, de estanqueidad y sin acceso ni a agua potable ni a servicios básicos, donde viven muchas veces hacinadas 5 o 6 personas. Entonces, en esas condiciones, contar con una casa comunal donde todos puedan ir, de unos 300 o 400 metros, bien construida, con baños para hombres y para mujeres y con una zona a lo mejor de parrilla para que puedan cocinar ahí, pues para ellos supone un respiro impresionante. Uh-huh. Además les sirve de refugio en la época de lluvias, porque cada verano en El Salvador llueve a las 5 o las 6 de la tarde durante 2 horas como si no hubiera mañana, y esas lluvias producen muchísimos derrumbamientos y estas casas tan vulnerables desaparecen por completo.
Claro.
Porque se las llevan las riadas.
Yeah.
Y entonces esta gente tendrá un sitio donde poder hospedarse mientras se recomponen un poco.
Claro, claro. ¿Y quién financia esas construcciones?
Pues estas 5 primeras las vamos a construir con financiación pública salvadoreña, pero tenemos muchas familias con necesidades básicas que no están cubiertas para asegurar un poco sus casas y que no se las lleven las riadas. Y para eso estoy buscando financiación, así es que desde aquí me permito dirigirme a tus oyentes que quieran ayudarnos, que por favor que se pongan en contacto conmigo.
Claro.
Estamos hablando de que a lo mejor con 10.000, 12.000 euros a recaudar entre varios podemos construir una casa para que este próximo verano no se caiga, dejando a esas familias completamente al descubierto.
Entonces, Aurora, ¿qué tienen que hacer los oyentes si quieren ayudaros?
Pues mira, que entren en nuestra web, en fundacionpadrearrupe.org, o que nos llamen al 622-354-324 y estaré encantada de contarles el proyecto. Y que recuerden que los primeros 150 euros donados tienen una desgravación fiscal del 80%, así es que ahora mismo es un momento estupendo para nosotros para donar, y que de verdad que esa ayuda llega y cambia la vida de muchas personas.
Desde luego. 622-354-324, o si no, pues toda la información, y también puedes donar en esa página web muy fácil, fundacionpadrearrupe.org. Aurora de Rato Salazar Simpson, directora general de la Fundación Padre Arrupe, gracias por estar con nosotros un día más. Hasta luego.
Gracias a ti, Mónica. Un abrazo.
Muy amable. Adiós. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE hasta la una de la tarde con asuntos de interés. ¿Sabían ustedes que casi 600.000 personas se operan al año de cataratas? El caso es que la edad media de los pacientes que son operados de esta patología ronda los 75 años. Pero en los quirófanos se está dando una circunstancia, y es que cada vez hay más casos de intervención con personas de menor edad. Vanessa Hernández es una de esas pacientes, tiene 50 años y ya ha sido operada de cataratas.
Cuando empecé a tener problemas así con la visión, sobre todo en el ojo izquierdo, encontraba que no veía bien, me parecía que tenía siempre como una nubecita. Fui a la óptica para que me vieran, a ver si era que había que cambiarme las gafas y esto. Y la chica de la óptica me dijo, oye, me parece que tienes cataratas. Y yo dije, ¿qué? No puede ser. Esto es de personas mayores. Fui hasta la médico de cabecera, lo comenté y nada, tenía cataratas en los dos ojos, pero la catarata del ojo izquierdo me estaba obstaculizando muchísimo la visión.
¿Es normal que suceda tan pronto? ¿Desciende la edad de estos pacientes? ¿Tiene algo que ver ciertos hábitos, pues como por ejemplo en las pantallas? Javier Mendicute es presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva, a ver si lo digo bien. Javier, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, todo perfecto.
Es que es complicado a veces estos términos médicos, nos cuesta a los que somos periodistas. Oye, no sé si notan ustedes en consulta que se está adelantando la edad de operación de cataratas.
Bueno, hay diferentes circunstancias. Cataratas ha habido siempre a cualquier edad. Cataratas congénitas en bebés de 6 meses en los que hay que practicar cirugías. Pero en cualquier grupo de edad aparecen las cataratas. Está claro que estamos más familiarizados con las cataratas seniles, las que empiezan a partir de la sexta, séptima década de la vida. Pero hoy hay muchos avances tecnológicos, la cirugía ambulatoria, la anestesia tópica, los láseres, la facomosificación y los dispositivos en lentes intraoculares que nos permiten rehabilitaciones visuales mucho más interesantes de las que ofrecían las lentes intraoculares y las técnicas del pasado.
Efectivamente me refería a ese tipo de cataratas porque todos tenemos en la mente a la persona mayor, ya no, a nuestros padres, o si somos más jóvenes, nuestros abuelos, yendo al médico diciendo, ya me tengo que operar de cataratas. En sí. Estas circunstancias que vemos a gente más joven, descendiendo de los 60, el empezar a operarse, ¿es que se hacen más cribas, se detectan antes o influyen ciertos hábitos, como yo decía, los móviles, las pantallas, los ordenadores, en la aparición? ¿O no tiene nada que ver?
No, los móviles y las pantallas no tienen nada que ver. Pueden dar fatiga visual, pero no inducir la formación de cataratas. Sí que hay tratamientos médicos, como el uso de corticoides sistémicos, que pueden favorecer una precocidad en la aparición de la catarata, pero está claro que esto es circunstancial y en muy pocos pacientes. Hay factores, y sí que quería aclarar esto. Una cosa es la pérdida de visión en relación con la catarata, que son estos pacientes de más de 70 años que empiezan a desenvolverse con dificultad en sus tareas habituales y el operarse le supone muchas ventajas. Y ese grupo de pacientes que a partir de los 50 asocian defectos refractivos, como puede ser la hipermetropía, el astigmatismo, la presbicia, y como tenemos tecnología que les puede permitir rehabilitarse satisfactoriamente, acceden a una cirugía de cristalino, que nosotros ya no hablamos de cataratas, sino hablamos de lensectomía refractiva, una cirugía de cristalino con el objetivo de corregir esos defectos de refracción. El paciente que se opera de cataratas también tiene la opción de optar por lentes intraoculares multifocales que les eliminarán la necesidad de gafas para cualquier distancia, pero hay que dejar claro que son dos pools. Operamos cataratas más precozmente, pero esos pacientes que se operan entre los 50 y los 65, muchos de ellos son pacientes que se operan de lensectomía refractiva, cirugía de cristalino, pero con una finalidad puramente refractiva.
¿Cómo detecta una persona que tiene cataratas? Decía Vanessa, no veía bien, pero ¿se da alguien cuenta o el primero que se da cuenta? Sí.
No,
es el médico.
El paciente se da cuenta porque pierde visión, bien porque le cambia la graduación por la catarata o sin cambiarle la graduación, el cristalino ha perdido transparencia y capacidad de acomodación y el paciente ya empieza a estar insatisfecho. El síntoma clásico de la catarata es la sensación de ver con bruma, con niebla, y sobre todo en condiciones de iluminaciones en baja iluminación y en algunas circunstancias más extremas, ¿no? Dificultades para la conducción, sobre todo en visión nocturna, y dificultades para el desempeño de las tareas que hace dos años hacían con normalidad.
¿Hay gente que aprovecha esto de la operación de cataratas o el diagnóstico de cataratas, mejor dicho, para decir, oye, pues me corrijo la vista de cerca, por ejemplo?
Sí. Sí, eso es hoy una circunstancia común. En las lentes multifocales en pacientes en los que están indicadas ofrecen resultados satisfactorios y dan una independencia de gafas en más del 90% de los pacientes. Hace falta una tecnología diagnóstica, un cirujano experto y un manejo del paciente con unos medios diagnósticos y terapéuticos especiales, pero eso hoy es posible.
Y esto todo seguro, ¿no, doctor? Que los que somos miopes y en algún momento nos hemos planteado el operarnos somos, como me incluyo yo, miedosos, nos da siempre el miedo a pasar y todo el mundo dice, oh, venga, anímate, pero oye, el miedo hay que vencerlo, que digo yo.
Sí, son procesos seguros en los que las tasas de complicaciones son realmente bajas. El riesgo de infección es inferior a una de cada 2.000 cirugías. Está claro que hay poblaciones que tienen un poco más de riesgo, como son los miopes. Por eso somos más conservadores. En pacientes miopes, el riesgo de desprendimiento de retina, incluso sin estar operado, existe y la cirugía puede incrementar ese riesgo. Pero estamos hablando de porcentajes inferiores al 1-2%, pero ahí es el profesional que tiene que orientar, hacer una exploración pertinente con los medios diagnósticos adecuados y personalizar en una persona en concreto qué riesgo existe de tener complicaciones y orientarle adecuadamente, porque este tipo de técnicas exigen el asesoramiento perfecto del profesional que va a intervenir y esa información es crucial. El paciente tiene que saber antes con qué riesgo se enfrenta y sopesar si los beneficios que espera obtener compensan con creces a los posibles riesgos que hay que correr. Pero son técnicas en general bastante seguras.
Pues me deja usted más tranquila. Doctor Javier Mendicute, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ocular e Implanto Refractiva. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a ustedes. Espero haber podido aclarar ciertos conceptos. Muchas
claro
gracias.
Sí. Gracias.
Gracias.
De la vida política. A tal fin, el pasado mes de julio, el 9 de julio en concreto, el Gobierno de España presentó un plan ambicioso de lucha contra la corrupción con 15 medidas que ayudarán a reforzar la prevención, la detección y la sanción de prácticas que nunca deberían darse en nuestra en democracia y que contaron además con la colaboración de una organización multilateral tan importante como es la OCDE.
El presidente del Gobierno se está refiriendo a la corrupción y a la respuesta que asegura ha sido contundente de su Gobierno contra los casos que se van conociendo. Es el balance de la legislatura, de lo que llevamos de curso político, el que esté realizando el presidente del Gobierno en estos últimos 6 meses desde la Moncloa, presentando el informe cumpliendo acerca de las medidas que ha sacado adelante el Gobierno. Y luego lo que queda en el cajón, que no se ha aprobado, y de algunas derrotas también sonadas, como por ejemplo las medidas anti-apagones. Esta será la última semana con actividad política de relevancia programada antes de las vacaciones de verano y no solo para el Gobierno, sino también para la oposición. Pero vamos a, además de seguir pendientes de lo que ocurre en Moncloa, hablar de un fenómeno que desde luego a muchos empresarios les trae de cabeza. Hablamos de esto de las reseñas de internet. ¿Quién no ha ido a un hotel, a un restaurante, ha utilizado el servicio de una academia, de una clínica y ha puesto una reseña en Google? Las reseñas en internet se han convertido en algo así como un juez que dicta sentencia sobre si un restaurante, un hotel o un aspirador es bueno, ¿no? O si el servicio que recibe así lo es. Según una empresa americana, el 94% de los consumidores ya tenemos en cuenta los comentarios de otras personas para decidirnos por un producto. Y esto hace que el Ministerio de Consumo de España se esté planteando modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios e impedir, entre otras medidas, el lucro en la compraventa de reseñas en internet. Frenar, en definitiva, las reseñas falsas y hacer que esas personas que sí que hayan disfrutado de un servicio o hayan comprado algo puedan hacerlo en un plazo establecido de tiempo. Sería algo así como en 30 días de haber disfrutado de ese servicio, de haber comprado algo, tú puedes dejar una reseña. Si ha pasado más tiempo, pues no podrías ya hacerlo. Ana Jiménez Bar Zarco es profesora de Estudios de Economía y Empresa de la UOC. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Es verdad que los españoles cada vez consultamos más las reseñas por internet a la hora de tener en cuenta un producto o un servicio?
Sí, evidentemente, cada vez consultamos más las reseñas, pero no solo los españoles, sino a nivel general, cualquier consumidor, y sobre todo si tiene acceso a un dispositivo móvil o incluso a un ordenador o un tablet, lo suele consultar. Es una fuente de información que se considera bastante creíble.
¿Y por qué nos fiamos de las opiniones de otros? Porque hay quien puede decir.
Básicamente es un poco como la evolución de la de los modelos de toma de decisión. Es decir, es un poco, pues antes nos fiamos, cuando tienes que tomar una decisión, buscas información. Antes la información pues la teníamos de la empresa, pero sabíamos, éramos conscientes de que la empresa, evidentemente, la información que ofrece es la que le va bien, ¿no? La que le es positiva, la que le da la buena imagen. Ahora nos encontramos con que hay otras formas de tener información de clientes o de usuarios del producto o del servicio, y vamos, no están ni contratados. Y además se supone que es gente como
Ana, le voy a pedir que no se mueva porque estamos teniendo problemas. Perdona, sí, un poquito de comunicación y se va un poquito la cobertura.
¿Me escucháis a lo mejor?
Sí, perfectamente.
Vale, lo que os comentaba básicamente es que si antes utilizamos la información que nos daba la empresa, y era una información que se consideraba evidentemente, bueno, no objetiva porque nos daba la empresa y porque paga por ello, ahora estamos encontrando con otra fuente de información que la ofrecen consumidores o usuarios del producto o del servicio, que son como nosotros, como yo, si tengo que tomar una decisión, y que se supone que son objetivos, por tanto no van a contar nada que sea falso, porque no les aporta nada, no hay ningún tipo de interés, por tanto se supone que es objetivo. Y por tanto, como consumidor, prefiero escuchar la opinión de alguien que ya ha utilizado el producto, que tenga expectativas y que me explica cómo le ha ido, para lo bueno y para lo malo, que no la información de la empresa
que puede estar sesgada.
Correcta, está muy sesgada, porque la información que la publicidad, la comunicación que la empresa ofrece es una comunicación pagada, evidentemente.
¿Cuánto poder tiene hoy en día una reseña a la hora de que tomemos ya no solo la decisión, sino que, por ejemplo, hundamos negocios, que también hay gente que ha denunciado esto, de que se encuentra con reseñas que al final le pasan factura?
Muchísima, muchísima. O sea, el poder de una reseña, básicamente, primero porque nos pone en el ciberespacio, nos da a conocer. Por tanto, si no nos conocen, para lo bueno o para lo malo, nos sitúa. Es un poco el dicho de que hablen de nosotros, aunque sea mal, que nos den a conocer. Y en segundo término, básicamente porque está aportando información de cómo lo hacemos. Por tanto, es muy, muy importante.
El Ministerio de Consumo ha anunciado, lo decíamos, que va a prohibir la compraventa de reseñas, pero yo no sé cómo de fácil es o cómo de difícil el poder dar con ellas. ¿Hay algunos indicios que nos pueden hacer sospechar de que esa reseña es falsa o es una práctica común esto de la venta de reseñas?
Bueno, a ver, existe software especializado y hay agencias especializadas en ello que directamente detectan si la reseña no es real o no es así lo que da por una persona. Es igual que si somos capaces de identificar contenidos elaborados por inteligencia artificial, somos capaces de identificar contenidos que no han sido elaborados por personas, en este caso. Y puede detectarse perfectamente, pues, desde los likes hasta los comentarios, se nota perfectamente que no es alguien físico, no es una persona quien lo ha realizado. Se puede identificar, pero es algo muy, muy especializado. A simple vista es muy difícil, pero ya están más elaborados.
Pero aunque estén elaborados, es común el que haya empresas o protagonistas del negocio que dicen, bueno, sí, esto lo voy a externalizar, por decir así, este negocio,
sí,
y voy
sí,
a...
Es muy común, no solamente en empresas, sino, por ejemplo, en influencers, en seguidores, sobre todo en el tema, por ejemplo, de los seguidores, hace ya muchísimo tiempo que a nivel de los influencers se ha encontrado, pues, determinados influencers que un porcentaje elevado de sus seguidores no son reales. Uh-huh. Claro, estos influencers al final están haciendo muchas veces uso de su imagen pública para convertirse en imagen oficial de ciertas marcas. Cuando una empresa utiliza el influencer como imagen oficial, evidentemente lo que está fiando es de que tiene una comunidad detrás que son fieles. Entonces, claro, de alguna forma, ese entre comillas, ese engaño existe. Y eso existe, pues eso, se puede utilizar para influencers, se puede utilizar para reseñas, se puede utilizar para lo que queramos.
Pues veremos en qué queda esta nueva ley que prepara el Ministerio de Consumo y si finalmente, bueno, pues se pone en marcha, porque últimamente...
Básicamente porque lo podemos hacer, porque los comentarios pueden venir de cualquier consumidor, de cualquier parte.
Y medir que sean los 30 primeros días, esto también a mí me resulta difícil de cómo pueda hacerse.
No, es que puede haber un repositorio oficial para establecer esas opiniones, pero es que puedes vertir la opinión desde la propia página web de la empresa, cualquier página web que te lo permita. Claro. Por tanto, es muy difícil.
Veremos. Ana Jiménez Zarco, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Ángel Correas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Sofía Buera? ¿Cómo estamos?
¿Cumpliendo?
Cumpliendo, sí, eso dice Pedro Sánchez. Lleva 45 minutos hablando sin parar.
Sí.
Bueno, yo voy a comentar, por ejemplo, que si viene un extraterrestre ahora mismo y se pone a ver la rueda de prensa, pensaría que ha llegado al país de los milagros, ¿vale?
Porque, el turismo.
Bueno, impresionante todo. Bueno, este hombre es un ser de luz a esta hora, porque es una cosa impresionante. En los 45 minutos que he estado siguiendo la comparecencia, por cierto, no ha hecho mención a la corrupción todavía, ¿vale? Pero llegará, porque en teoría hay preguntas. Ya veremos.
Hemos luchado contra la corrupción, he visto así en un titular,
sí,
en un
sí,
poco que estoy...
A la vista están los resultados. Pero bueno.
¿De qué hablamos hoy en mediodía?
Mira, hablamos indirectamente de tu tierra, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del monasterio de Sigena.
Sí.
Que como bien sabes está en Huesca.
Una pelea
historia,
que lleva años con las pinturas.
Desde la
años.
Guerra Civil.
Bueno,
fue el
empecé
momento...
como becaria en Cope Barbastro. No me quiero acordar con el lío de las pinturas y todavía
sí,
estamos.
Sí, pues todavía estamos, sí, sí. Además, hombre, a ver, cada uno aquí te cuenta su versión. Desde Cataluña te cuenta una versión de que fue necesario ese traslado y que se deben de quedarse allí donde están, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, porque, bueno, allí se conservan bien y demás. Aragón, evidentemente, contra otra bien distinta, que esas pinturas tienen que ser devueltas al lugar de donde se extrajeron en 1938, en plena guerra.